En Caracol Radio, la hora de los negocios.
Bienvenidos a la hora de los negocios en Caracol Radio. Mi nombre es Jorge Espinosa, editor general de 6 AM de Caracol Radio. Es como siempre un gusto estar con ustedes contando estas historias de los empresarios en Colombia, de las grandes empresas que hacen que este país esté cada vez mejor en sus indicadores económicos y en particular el día de hoy con la historia de Constructora Capital, una de las tres constructoras más grandes que tiene Colombia, centrados en proyectos en Medellín, en Antioquia y también en Bogotá, y que este año, por cierto, está cumpliendo 33 años. En la hora de los negocios es un gusto para nosotros en Caracol Radio saludar a su presidente, a Pablo Echeverry. Pablo, gracias por estar con nosotros en Caracol Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Jorge. Muchísimas gracias. Es un gusto para mí estar aquí en Caracol Radio y pues hablar un poco de la historia de la empresa, de lo que somos, sí, de nuestros propósitos y de lo que queremos hacer siempre por este país, por nuestros clientes y por cada una de las personas que se relaciona con esta empresa.
Pablo, para poner en contexto a la gente de lo que es Constructora Capital, sobre todo la gente que no está ni en Bogotá, ni en Antioquia, ni en Medellín y que de pronto no la tienen tan identificada, yo quiero simplemente preguntarle como una huella dactilar de lo que hace Constructora Capital, cuántos empleados tiene y cuántas unidades de vivienda en estos 33 años que van a cumplir ahora próximamente han entregado ya, para que entendamos la magnitud de lo que es Constructora Capital.
Sí, muy, muy importante ese contexto. Nosotros, como lo mencionamos, llevamos 32 años en el mercado. Este año estamos cumpliendo 33 años. Nos hemos enfocado en dos ciudades. Estamos en Medellín, sí, sus municipios aledaños, y Bogotá y los municipios aledaños de la capital de Colombia. Y nos hemos enfocado en la clase media. Digamos que tenemos proyectos que van desde vivienda de interés social y viviendas que van hasta alrededor de 800 millones de pesos. Ese ha sido nuestro enfoque, y con este enfoque lo que buscamos es conocer a profundidad a nuestro cliente y poderle dar las soluciones acorde a esas necesidades. Somos 950 personas que trabajamos de manera directa con Constructora Capital. Somos una empresa donde hacemos internamente la parte de arquitectura, tenemos la venta de los proyectos, hacemos la construcción de los proyectos y obviamente la gerencia de los mismos. Y tenemos aproximadamente 7.500 colaboradores que son obreros que están permanentemente en nuestras obras. Ellos no son empleados directos, sino que están a través de subcontratistas, sí, pero los consideramos como parte de nuestra familia y trabajamos en mejorar la calidad de vida de ellos también. Tenemos actualmente alrededor de 60 proyectos en ventas entre las dos ciudades. Hasta la fecha hemos terminado y cerrado aproximadamente 200 proyectos. Y tuvimos un hito muy importante el año pasado, y es que vendimos la unidad número 100.000.
Sí,
cuando uno
recuerdo.
Pone esto en contexto, pues son 100.000 viviendas. 100.000 viviendas es cerca de 350.000 personas. Uh-huh. Y pues 350.000 personas es mucho más grande que la gran mayoría de los municipios de este país. Eso para nosotros pues es un orgullo poder haber cumplido este hito, pero más que un orgullo, yo creo que es una responsabilidad y un compromiso que hemos adquirido durante estos 33 años con esas 100.000 familias que han depositado la confianza en Constructora Capital.
Una de las cosas, yo lo trataba de destacar al principio, Pablo, es que una constructora lo que hace en muchos sentidos es cumplirle el sueño a la gente. Es muy frecuente que en Colombia, cuando se le pregunte a la gente en la calle, la gente de a pie, cuál es el sueño de su vida, muchos contestan tener una casa. Los deportistas con frecuencia dicen regalarle una casa a mi mamá. Eso en Colombia sigue siendo una cosa muy importante y eso es parte de lo que ustedes hacen. Yo leí en alguna parte, no sé si eso es cierto, Pablo, y es que ustedes en el 92 comenzaron con un proyecto pequeño en Itagüí de 28 casas. ¿Cómo pasa uno de 28 casas a 100.000 casas?
Yo creo que la respuesta de cómo pasa uno primero es pasión,
sí,
conocimiento, estudiar y trabajar mucho y horas de trabajo. Pero yo creería que lo más importante es trabajar con pasión. Iniciamos con 28 casas en el año 92 con balcones de Triana. Fue un proyecto muy bonito, pues como empiezan las empresas, nuestro crecimiento ha sido orgánico durante 33 años, siempre buscando el bienestar de las familias y lo que usted mencionaba, el tema de la vivienda en Colombia es demasiado importante para las familias. Hoy sí, en Colombia más del 50% de las familias, cerca como del 55% viven en arriendo. Solamente el 40-45% viven pues en vivienda propia o vivienda familiar. Pero el sueño de toda familia es poder tener su vivienda propia y eso tiene varias, varias razones. Yo creo que la primera es que es la mejor manera de construir patrimonio para una familia, porque cuando uno compra una vivienda, pues pone una cuota inicial, primero se obliga a hacer un ahorro, que si no tiene, digamos, ese pago de la cuota inicial, probablemente se está gastando esa plata en otras cosas que no está construyendo patrimonio. Luego, en muchos de los casos puede tener un subsidio, pues ese subsidio es de alguna manera un regalo que da pues el gobierno nacional, los gobiernos locales, y adicionalmente luego completas el pago con un crédito. Y resulta ser que cuando tomas ese crédito hipotecario, y en un momento, por ejemplo, como ahora que tenemos muy buenas tasas, terminas pagando menos plata mensual por el crédito hipotecario que lo que pagabas por el arriendo. Entonces, termina uno pagando menos plata mensual, pero comprando y pagando su propia vivienda, construyendo patrimonio. Entonces, cuando uno termina de pagar ese crédito, pues se da cuenta que a la vuelta de 8 años o 10 años terminó construyendo un patrimonio de 200, 300, 400 millones de pesos, que de otra manera no hubiera sido posible hacerlo. Entonces, yo creo que esa es una primera razón. Y lo segundo es que, pues uno vivir en su vivienda propia, vivir en una vivienda en arriendo, yo creo que mentalmente
sí, es totalmente distinto.
Sí, usted la vivienda arrendada, pues si tiene una fisurita, pues de pronto llama al dueño de la vivienda y le dice, venga, aquí tengo un problema.
En la propia duele como si la grieta la tuviera uno.
De acuerdo, en la propia usted limpia, usted corre. Yo pues recuerdo cuando tuve mi primera vivienda, no hay nada más emocionante que abrir la puerta de la casa de esa primera vivienda. Eso lo que genera es demasiado. Y adicionalmente, cuando vive uno en estos proyectos, que ahora seguramente conversaremos en más detalle, con todas estas zonas comunes que se tiene, pues la calidad de vida se mejora sustancialmente.
Sí, incluso ahora, a propósito de la alegría que siente uno con la casa propia, yo entendí que había madurado en la vida y que me estaba envejeciendo el día que ir a Home Center a comprar un inodoro me pareció la cosa más maravillosa del mundo. Y tiene un poco que ver con eso, con el hecho de que el espacio en el que uno está, pues es el lugar más importante que uno tiene en su vida, ¿no? Eso es definitivo. Ustedes, mencionaba Pablo ahora que ustedes tienen el foco en la clase media, en proyectos de vivienda bis y particularmente en dos espacios muy concretos. En Bogotá, una ciudad muy grande, municipios aledaños, pero que inicialmente estaban en Medellín y en sus municipios aledaños también. ¿Cuál es la diferencia entre ambos mercados? ¿Qué ha aprendido Constructora Capital y Pablo en particular en 33 años entrando en ambos mercados? ¿En qué se diferencian?
Yo creo que hay varias diferencias. Colombia definitivamente es un país de regiones.
Sí, total.
Colombia es un país de regiones y cuando uno mira la idiosincrasia de cada región es diferente. Por más de que seamos colombianos, los gustos, los intereses, la misma demografía, el ingreso, digamos, promedio de las familias es diferente. Entonces, cuando uno piensa en la clase media y piensa en una ciudad como Medellín y como Bogotá, no son clase medias iguales.
Okay.
No tienen los mismos gustos. Yo recuerdo cuando llegamos a Bogotá, pues, y decidimos abrir el mercado en Bogotá, en el año 2007, el primer trabajo que hicimos, y lo hice directamente, y fue recorrí yo no recuerdo, cerca de 200 o 300 proyectos de toda la ciudad, conociendo las ciudades de Usme hasta el Chía en el norte. Pero en ese momento no había todavía muchos desarrollos en Zipaquirá y más al norte de Chía, pero me recorrí Mosquera, absolutamente todos los proyectos, y entendiendo por qué los proyectos vendían y por qué no vendían, porque un proyecto era mejor que otro, y tratando de entender, porque pues bien se me entiende mi acento, yo soy de Medellín, pero tratando de entender la cultura bogotana, qué es lo que le gusta, porque yo tengo cosas, por ejemplo, en Medellín, y para poner ejemplos, Medellín uno le hace el quite a un proyecto, le hace el quite al sol de la tarde. O sea, todos los proyectos cuando uno mira están de alguna manera localizados y diseñados, o la gran mayoría de los proyectos, haciendo el quite al sol de la tarde.
Acá pasa lo contrario.
Claro, en Bogotá es lo contrario. Acá queremos mirar al occidente, acá queremos el sol de la tarde porque calienta la vivienda, y cuando yo llego del trabajo a las 7 de la noche,
qué frío, claro.
Mi vivienda está calientica porque recibió sol de la tarde. En Medellín yo no quiero eso, yo no quiero llegar a mi vivienda a las 7 de la noche y encontrar que mi vivienda está como un horno.
Sí.
Entonces digamos que ese tipo de cosas son importantes. Hay temas demográficos, hay temas económicos. En Medellín es una ciudad donde se hace mucho más vivienda no interés social, o sea, digamos un nivel económico un poco más alto. Y asimismo,
o sea, la clase media ya tiene ingresos un poco más altos que
el ingreso promedio de la clase media de Medellín es más alto que el ingreso promedio. Bien. Inclusive si uno mira una ciudad como Medellín, hace más viviendas no bis Medellín que todas las viviendas no bis que hace Bogotá,
siendo Bogotá
una población el doble de la de Medellín. Ahora, en Bogotá se hace muchísima vivienda de interés social, en Medellín se hace muy poca vivienda de interés social, precisamente porque el poder adquisitivo de la clase media de Medellín es un poco más alto que el poder adquisitivo. Y de esa manera, pues en Constructora Capital, entendiendo eso, pues asimismo buscamos darle solución a las necesidades de las familias de Medellín y municipios aledaños y darle solución a las familias de Bogotá y municipios aledaños.
Uh-huh. Pablo, usted mencionaba el asunto de la vivienda bici. Yo quería entrar un poco en eso para preguntarle cómo lo entiende filosóficamente Constructora Capital. Ustedes fueron los primeros, creo que en Colombia, que en las viviendas bis de interés social empezaron a hacer espacios de zonas comunes que incluían, por ejemplo, cosas como una piscina comunal o gimnasios. Eso no era tan frecuente antes y se consideraba, creo, no sé si por parte del gremio de la construcción, pero sí de la gente en particular, de que la vivienda de interés social tenía apenas lo que era primordial y poco más que eso, como si la gente no tuviera también derecho a ese tipo de espacios. ¿Cómo llegan ustedes a la conclusión de que eso hay que incluirlo en los proyectos? ¿Y cómo además se hace para que eso sea financieramente una cosa viable?
Es muy, muy importante la pregunta. Yo creo que eso, pues parte del ADN de esta empresa ha sido siempre en el enfoque de la clase media, cómo le mejoramos la calidad de vida. Y cuando uno piensa qué es mejorar la calidad de vida, yo creo que hay muchos elementos, pero para nosotros encontramos que un elemento muy importante para la mejora de la calidad de vida es que la gente tenga esparcimiento. Sí. Las personas de la clase media, en muchos casos, pues no tienen, digamos, acceso a un esparcimiento. Una ciudad como Bogotá, todo es lejos. Entonces, si uno quiere ir a un parque, pues tiene que sacrificar un montón de horas para poderlo hacer. Sí. Probablemente, pues no tienen acceso, digamos, a zonas de esparcimiento como clubes, en fin. Entonces, esa clase media requiere, digamos, de esa, o tiene esa necesidad y tiene esa, digamos, esa carencia, si se puede llamarlo de alguna manera. Entonces, lo que nosotros nos pusimos en la tarea siempre es cómo le mejoramos la calidad de vida a la clase media. Y encontramos que a través de las zonas comunes es una manera, es una de las maneras que hacemos. Entonces, nuestros proyectos, por ejemplo, en Medellín, el primer proyecto de vivienda de interés social en conjunto cerrado con portería, y es buscando seguridad, seguridad es calidad de vida. Total, lo hicimos nosotros. Luego dijimos, ¿por qué no ponerle piscina? Y claro, vienen desafíos porque es, pues el costo de la piscina, y siempre ha habido en mente también un tema, y es el costo de la administración.
Claro.
Porque entonces la piscina no solo es que pues sino cuesta que construirlo y eso hay que llevarlo al valor de la vivienda, pero luego el conjunto residencial tiene que mantenerla. Y claro, en eso pues hemos hecho lo que hacemos es estudiar muy bien cuáles son esos costos y acompañar a las copropiedades para que ese costo sea lo más eficiente posible. Adicionalmente, pues hacemos piscinas que su funcionamiento, digamos, sean eficientes, o sea, que el consumo energético de esas piscinas para calentamiento, porque por ejemplo en Bogotá todas las piscinas son con calentamiento, uh-huh, pues son sistemas de calentamiento más eficientes para bajar el costo de administración. Y cuando uno tiene conjuntos residenciales de 400, 500, 600 unidades, pues encontramos que ese costo se diluye muy bien entre todos los copropietarios, perdón, y termina encareciendo 15, 20, 30 mil pesos mensuales, pero uno paga 30 mil pesos mensuales, pero tienes acceso a piscina, tienes acceso a unos gimnasios de altísima calidad. El solo gimnasio en la calle, cualquier gimnasio vale, por barato vale 50, 60 mil pesos mensuales. Acá claro, nosotros entregamos unos gimnasios absolutamente dotados que nada tiene que envidiarle una de las marcas conocidas de gimnasio. Tienen salas de spinning, tenemos salas, ahorita incorporamos salas de boxeo, zonas de TRX, que es lo que la gente hoy está, digamos, requiriendo y lo que quiere hacer en su tiempo libre. Entonces, digamos, es como uno encontrar el balance. Lo otro es que todas nuestras zonas comunes las entregamos completamente dotadas. O sea, la copropiedad cuando se pasa no tienen que hacer una cuota extraordinaria para comprar una caneca.
O sea, el gimnasio se entrega con las máquinas, con las todo, piscinas, con lo que se necesita.
Las zonas comunes con canecas, los baños de las zonas comunes con dispensadores de papel, con los secadores de manos, completamente dotados como si fueran un club, de manera que las familias se pasan, no tengan que hacer una cuota extraordinaria para poder operar o para poder poner estas zonas en funcionamiento. Ahora, esto ha evolucionado un montón. O sea, nosotros cuando empecé mencionando pues que fue el primer proyecto con portería, yo creo que hoy uno ni siquiera lo concibe sin portería, eso ya es un tema que está dado por hecho.
Sí, sí.
Pero pues nuestro trabajo como Constructora Capital, como desarrolladores de vivienda y como constructores de sueños, pues es qué es lo que la gente está necesitando hoy, porque ya eso está y eso lo tienen todos los proyectos. Ahora, la pandemia cambió las formas de vivir de las personas.
¿Cómo? ¿En qué sentido?
En mucho sentido. La pandemia, pues una, y que todos la conocemos muy bien, es el tema de trabajo en casa.
Sí.
Vemos que hoy muchísimas empresas tienen un trabajo o híbrido o semi-híbrido, donde las personas pueden trabajar 2 días desde su casa. Y los apartamentos, pues hemos venido reduciendo las áreas de los apartamentos, y esto es el mercado por un tema de costos y poder hacer viviendas que sean accesibles y asequibles para las familias. Entonces, en esa reducción de área, pues las viviendas son muy eficientes al interior, pero necesitamos generarle las zonas comunes para que la gente pueda vivir afuera. Entonces, tenemos en todos nuestros proyectos hoy tenemos zonas de coworking. Entonces, son zonas de coworking que las dotamos con unas cafeterías, que las dotamos con máquinas de venta, pues de vending machine, sí, para que la gente pueda comprar un café e irse a trabajar. Las dotamos con internet y, por ejemplo, entonces las personas que trabajan 2 días en casa, pues se bajan para el coworking, además generan vida en comunidad, que es muy importante cada vez más para las personas. Nos hemos ido aislando. Las mismas redes sociales nos han ido aislando, sí, y nosotros lo que buscamos es que los conjuntos residenciales, al contrario, no aíslen, que convoquen a la comunidad, que haga que la gente tenga sus amigos ahí, que sus hijos sean amigos de sus vecinos, de los hijos de los vecinos. Ajá. Entonces generamos estos espacios, tenemos por ejemplo zonas para recreación infantil, entonces las entregamos súper bien dotadas, con baños, con demás, y lo que hace la copropiedad es que a veces ponen una persona que cuida a los niños, y así pues las personas que tienen hijos pequeños los pueden dejar como en una guardería, cuidados mientras están, ajá, trabajando ahí mismo en el coworking. Entonces, ¿cómo empieza uno a generar estas dinámicas? ¿Qué más ha cambiado? Mascotas, por ejemplo. El tema de mascotas hoy es impresionante. Yo tengo 2 perros en mi casa y así todas las familias tienen perros, tienen gatos. Sí, claro. Bueno, algunos marranos, etcétera, pero
en el parque, sí, un marrano hace poco.
Hay más, sí, gente, ya digamos eso ha evolucionado, sí, no es que esté tan de acuerdo o no, pero el, sí, tema de gatos y de perros es un tema que cada vez nosotros tenemos censados en los proyectos, y hoy en muchos de los proyectos hay más mascotas que niños.
Sí. Entonces, en realidad eso, que los colegios entienden muy bien, por ejemplo, ¿no?
Claro,
eso, el mundo ha cambiado mucho.
Claro, pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que pensar en estos conjuntos residenciales para las mascotas. Entonces tenemos que tener la zona de los niños, pero tenemos que tener la zona de mascotas. Ahora les tenemos a todos los conjuntos lo llamamos el spa de mascotas,
sí,
el pet spa. Y es que dotamos un espacio grande donde tienen unas bañeras, donde tienen secadores de pelo, donde las personas que tienen su mascota, porque tienes un apartamento pequeño, tienes un perro así de grande y lo tienes que bañar, y al final la bañada pues termina siendo, pues te toca bañarte con el perro para bañarlo en la ducha, sí, porque, sí, no hay a dónde. Entonces tenemos estos espacios y son supremamente utilizados, o sea, por las personas.
Los proyectos BIS, por ejemplo,
todos nuestros proyectos, esto, todos los proyectos BIS y no BIS, todos tienen hoy en día una zona de mascotas, además decorada, súper bonita, donde tienes las bañeras para bañarlo, con las teleduchas, con las duchas, sí, que puedan bañarlos. Cada uno pues lleva su jabón y sus implementos de aseo. Y luego tienes la secadora ahí, un secador industrial, pues para que seques a tu perrito. O a veces que lo sacas al parque y pues cuando vas entrando, pues pasas, le limpias las paticas o al gato, y pues ya puedes entrar a tu apartamento con el perro limpio. Entonces, esa ha sido otra tendencia, el tema de bicicletas, por ejemplo.
Sí.
Una ciudad como Bogotá, mucho más que, bueno, Medellín tiene una gran cultura ciclista de deporte. En Bogotá también hay una cultura ciclista de deporte, pero también una cultura ciclista como medio de transporte. La gente en Bogotá cada vez se moviliza más en bicicletas. Entonces, en tema de bicicletas, pues hoy tenemos unos bicicleteros de unos tamaños gigantes en las zonas de parqueaderos para que la gente pueda tener ahí su bicicleta, para que no tengan que subirla en el ascensor y guardarla en la casa. Y tenemos el spa de bicicletas. Entonces, similar a lo que hacemos con las mascotas, entonces tenemos una zona donde las personas pueden hacerle mantenimiento, pueden hacer las reparaciones, pero cuando llegas de montar, pues ahí tienes para lavar la bicicleta, para secar tu bicicleta, y ya luego la dejas en tu gancho. Entonces, pues eso es un tema. Entonces, ya por ejemplo, en el acceso de los conjuntos, y cosas que parecen menores pero generan impactos muy importantes, es en los accesos de los conjuntos tenemos el acceso vehicular y tenemos un carril de bicicletas. Entonces, porque no queremos que la bicicleta esté entrando por el lobby.
Por el lobby, claro. Claro. Estamos hablando en Caracol Radio, en la Hora de los Negocios, con Pablo Echeverri, el presidente de Constructora Capital. Mencionaba Pablo un hecho que yo creo que en Colombia tal vez estábamos, particularmente en ciertos sectores de la población, quiero decir mal acostumbrados, aunque no sé si la palabra es precisa, y es que, claro, el mercado inmobiliario en el mundo ha tendido a buscar espacios más pequeños. En Europa, por ejemplo, eso es una cosa frecuente. La gente vive en espacios más pequeños porque el metro cuadrado se ha ido encareciendo, particularmente en las ciudades muy pobladas. Por lo que te entendí, en Colombia está pasando una cosa parecida en general. La gente quiere espacios,
correcto,
más pequeños.
Yo creo que hay 2 razones. Una es el costo,
sí,
digamos, el costo de la tierra, el costo de construcción, pero lo otro también es la misma demografía. Hoy hay mucho menos,
claro,
hijos.
Menos niños.
Entonces,
sí,
las necesidades de las personas
más
hoy
pequeñas.
Hoy apartamentos de 3 alcobas no es tan usual. Prefieres de pronto dos alcobas más amplias, porque sí. Pues para qué tengo una alcoba.
Una sala más grande, sí.
O una sala más grande, o una de las alcobas la termino dotando como mi oficina o como un estar de televisión.
Sí.
Porque pues hoy la tendencia, digamos, vemos muchas familias unipersonales, vemos muchas parejas que no tienen hijos y no quieren tener hijos, o vemos lo máximo que vemos son familias de un hijo. Digamos que eso ha cambiado y obviamente nosotros tenemos que adaptar nuestro producto a esa nueva realidad.
¿Es tan importante para ustedes entonces, por lo que explicas, Pablo, el desarrollo de las zonas comunes que el desarrollo de lo que está dentro de los apartamentos?
Absolutamente. Para nosotros, inclusive en el área nuestra de diseño y arquitectura, nos tomamos mucho más tiempo diseñando las zonas comunes, toda la dotación de zonas comunes, la funcionalidad de esas zonas comunes. Nos tomamos mucho más tiempo en eso que en el apartamento, porque el apartamento al final pues tienes un apartamento de 60 metros cuadrados o de 50 metros cuadrados y pues ese apartamento ya lo tenemos muy eficiente y más o menos pues es un apartamento que funciona con sus dos alcobas, pero las zonas comunes de cada proyecto son diferentes,
claro.
Porque la configuración, quieres que miren a la mejor parte, quieres que se vuelvan los centros de la comunidad. O sea, para nosotros como diseñamos nuestras zonas comunes, no es un sitio donde vas, haces ejercicio y te vas. No, lo que nos soñamos es que las personas bajan, se toman un café, comparten con sus amigos, con sus vecinos, hacen ejercicios, si están en el fin de semana, pues están con sus hijos están en la zona de niños. Tenemos, por ejemplo, zonas como cinema. Entonces, en la gran mayoría de los proyectos ponemos cinemas. Entonces, la administración lo que hace, y en esto nosotros acompañamos mucho a la administración para que esto opere como nosotros nos lo soñamos, y es que, pues entonces, por ejemplo, los fines de semana hay películas en distintos horarios. Hoy, por ejemplo, todos nuestros proyectos Vivienda de Interés Social o Novis estamos con una nueva aplicación para el manejo de las copropiedades. Nosotros diseñamos una aplicación que la ponemos a disposición de la copropiedad para que ahí reserven los espacios. Entonces, no sé, hay clases de rumba o hay clases de yoga, hay la película del domingo para los niños a las 11 de la mañana. Entonces, reservas el espacio en el cinema, que es un cinema con sillas de cine, con pantalla, con un proyector, con sonido. Entonces, pues digamos que al final tienes toda tu vida
ahí.
Ahí en el conjunto, y son comunidades y termina, porque al final, pues yo recuerdo mi niñez, mis amigos eran mis vecinos
del barrio.
Del barrio, primero en un barrio que vivía que era pues abierto, pero mis amigos eran los del edificio del lado, y luego en un conjunto cerrado, pues mis amigos eran, yo llegaba del colegio y pues me juntaba con mis amigos a jugar, pero pues no teníamos nada, jugábamos, nos montábamos en bicicleta por la mitad de los carros porque no existían zonas comunes.
Eso que describes de las zonas comunes, de los gimnasios, las zonas comunes para los perros, para los niños, los coworkings, todo esto, eso es lo que ha cambiado sustancialmente entre las construcciones que se hacían hace 20 años o 30 años y ahora. Las ciudades han mudado a ser ciudades más pequeñas en el sentido de que son micro ciudades, ¿no?
Sí, de acuerdo. Ese es uno de los grandes elementos. Yo creo que hay varios,
sí.
Pero ese es un gran cambio, es el tema de zonas comunes. Otro gran cambio que hemos visto en el mercado es todos los temas de sostenibilidad. Digamos que lo hemos visto en el mercado y lo hemos visto también, y lo tenemos nosotros muy fuerte en Constructora Capital. Otro cambio que ha habido, y esto lo tenemos mucho en Constructora Capital, y es que hacemos, en algunos casos son proyectos en la mitad de la ciudad, pero en otros casos son ciudadelas en áreas de expansión. Entonces, cuando tienes una ciudadela en área de expansión, que las tenemos, digamos, en Medellín, en Bello, acá en Mosquera, en Zipaquirá, cuando tienes estas áreas de expansión donde puedes desarrollar una ciudadela que se compone, no sé, puede componerse de 6 proyectos residenciales independientes, pero tienes espacio público donde hay parques, donde hay vías nuevas, donde generamos comercio, lo que buscamos es que las familias, y bien lo decías ahora, que las familias tengan todo ahí.
Sí.
O sea, hoy en día la movilidad, sabemos lo complejo que es. Obviamente uno se moviliza para el trabajo, porque pues a veces uno no logra coordinar el trabajo y la casa cerca, porque Bogotá y Medellín, los centros de trabajo normalmente no tienen un desarrollo residencial multiestrato cerca a los centros de trabajo.
Sí.
Entonces uno se moviliza, pero el resto de la vida la haces ahí. Entonces, si haces ejercicio, pues puedes ir al gimnasio de tu proyecto, pero puedes ir a trotar al parque público que construimos y dotamos también para entregar ya no solo a un cliente que nos compró, sino a la comunidad completa. Entonces, le generamos locales comerciales de conveniencia. Entonces, tenemos el supermercado pequeño, le generamos donde está la peluquería, donde tienen la farmacia, donde tienen un restaurante, digamos, de hamburguesas. Entonces, las personas terminan teniendo toda su vida alrededor de ahí, eso pues hace que la vida sea pues mucho más agradable, donde sales tu fin de semana, haces ejercicio, vas y te comes un café afuera, o vas y juegas al parque con tu perro, regresas, etcétera. Uh-huh. Entonces digamos que hay como varias tendencias, y qué pena me extendí la respuesta, pero yo creo que uno es zonas comunes, otro son todos los temas de sostenibilidad, y lo otro es todos estos desarrollos de ciudadelas que generan entornos, digamos, de vida muy agradables con urbanismos de alta calidad.
Pablo, tú estudias ingeniería civil, ¿cierto?
Yo soy ingeniero civil, es
correcto. Sí, después de todos estos años de experiencia haciendo proyectos de vivienda, hablando con la gente, viendo los cambios demográficos, los cambios arquitectónicos, la evolución de las ciudades, si te preguntaran cómo te imaginas a Bogotá y a Medellín del futuro, ¿qué dirías?
Es una muy buena pregunta. Yo creo que definitivamente las ciudades, en la medida que crecen, tienen que generar microciudades al interior de la ciudad. Ajá. O sea, definitivamente es una desmejora en la calidad de vida lo que pasa con el transporte público. O sea, personas que trabajan en la empresa nuestra, en la oficina, algunas se pueden tardar una hora y media, y así en todas las empresas pueden tardarse una hora y media
en
la mañana y una hora
y media
en la
tarde. Dos trayectos, exacto. Tres o tres horas y media entre un carro, eso es una cosa brutal.
Eso es brutal. Sí, eso, brutal. La verdad, eso es una afectación a la calidad de vida gigante, y yo sí creo que a lo que debe migrar las ciudades es poder generar centros urbanos completos de servicios, o sea, donde en una zona tengas la vivienda, pero también tengas el comercio, donde estén los colegios ahí, y donde tenga zonas de oficina. Obviamente la virtualidad ha permitido que esos desplazamientos se reduzcan un poco, pero yo creo que eso es a lo que tienen que apuntar, y yo creo que en eso hay cantidad de ciudades que han logrado ejercicios muy importantes en el mundo.
¿Le parece, Pablo, si nos menciona los ejemplos después de la pausa en Caracol Radio? Volvemos a hablar de eso y hablamos un poco más de sostenibilidad y también de los proyectos que tienen ustedes para la gente que trabaja con ustedes, que me parece que es fundamental. Estamos en Caracol Radio, en la hora de los negocios, hablando con Pablo Echeverri, el presidente de Constructora Capital. Ya volvemos.
La hora de los negocios en Caracol Radio.
Volvemos en Caracol Radio a la hora de los negocios. Estamos conversando con Pablo Echeverri, el presidente de Constructora Capital. Le pregunté a Pablo hace unos segundos que cómo se imaginaba a la Bogotá y a la Medellín del futuro, cómo han cambiado las ciudades y cómo deberían cambiar. Y Pablo se quedó con una idea que quería que profundizara, y es que hay ciudades en el mundo que han hecho esas transiciones. Yo viví en Nueva York, a mí me parece que es un buen ejemplo, pero yo creo que hay ejemplos tal vez mejores de ciudades que han incorporado microciudades dentro de ciudades muy grandes como esa, por ejemplo.
Sí, yo iba a mencionar Nueva York. Yo creo que Nueva York es un gran ejemplo en lo que ha logrado, y uno ve, digamos, empresas que lo que terminan haciendo es empresas pues grandes que pueden tener distintas sedes de oficinas. Entonces tienes una oficina en el centro, pero tienes otra oficina en el norte de la ciudad, tienes otra oficina en el occidente, y así las personas que trabajan o que viven en el occidente pues van a esa sede de oficina, y no tienes el mega edificio donde hay muchas personas trabajando, sino sedes más pequeñas de las empresas. Sí. Digamos que Buenos Aires ha hecho también un ejercicio en temas de renovación urbana.
Gran ciudad.
Muy, muy impresionante. Nueva York lo mencionamos, en Europa, digamos que Madrid logra también tener como una microciudades donde la gente que vive en un barrio tiene todo resuelto ahí, o sea, no tienes que estarte movilizando. Y yo creo que uno de los temas también importantes en esto es los colegios, que muchas veces no hay buena disponibilidad de colegios en algunas zonas, entonces los papás tienen que movilizar a los hijos, lo cual, pues sí, uno se moviliza, pero pues el hijo también una hora y media para ir al colegio y una hora y media para volver, eso pues realmente es dramático para un niño, porque pues entran a las 7 de la mañana, tienen que salir de la casa a las 5 y media de la mañana, pues hay que levantarnos a las 4 y 50, pues la verdad eso no debería ser así. Entonces yo creo que hay varios ejemplos de ciudades que han logrado esas ciudades de 15 minutos, ciudades de 20 minutos, donde resuelves todo alrededor de un área mucho más pequeña.
Para los clientes potenciales de Constructora Capital, o los clientes que ya tienen y que están habitando las viviendas y los espacios de ustedes, cuando ustedes hacen encuestas y le preguntan a la gente qué es lo que más quiere, ¿cuál es la respuesta más frecuente? ¿Qué es lo que más importa?
Son varias cosas. Nosotros encuestamos mucho a nuestros clientes porque nos interesa, y pues nuestro aprendizaje no es de lo que nosotros nos levantamos pensando que va a pasar, sino preguntándole a los clientes lo que están viviendo, de los proyectos que estamos entregando, y entendiendo qué de lo que le estamos entregando agrega más valor o no agrega tanto valor, y de esa manera reforzarlo. Yo creo que cada vez hay una tendencia mayor a las personas cuidarse, o sea, el bienestar de las personas, la salud, uh-huh. y en eso, digamos que cada vez encontramos que todo el tema alrededor del deporte cada vez cobra más relevancia. Entonces, proyectos que, ¿qué estamos haciendo? Estamos creciendo los gimnasios, teniendo más zonas de temas de esparcimiento deportivo, que cada vez para las personas cobra más importancia la salud. Y la salud, pues digamos, la salud física empieza por el ejercicio. Yo diría que ese es un primer tema. Lo segundo es que lo que llamamos en los desarrollos urbanísticos la conveniencia. Y es que yo viva en una ciudadela que es conveniente, donde tengo las cosas a la mano. Y esto pues muy en línea con lo que acabamos, con lo que acabamos de hablar. Y es que yo me vaya a Motilar y tenga un local en el primer piso con una peluquería, donde yo pueda tener ahí en el primer piso las compras de primera mano, un supermercado de 300 o de 400 metros en el primer piso de los edificios, pues eso mejora completamente la calidad de vida. Hoy la gente no hace esos mercados gigantes que tal vez hacían las mamás nuestras, que se iban y mercaban dos carritos para el mes entero.
No, sino el día.
La gente compra mucho para el día, pero claro, cuando tienes esa dinámica, lo que quieres es llegar del trabajo, pasar por la tienda, comprar tus cosas y pues subir a tu apartamento para prepararte la comida que vas a comer ese día fresca. Pasas por el Fruver, coges las verduras fresquitas y te haces tu ensalada. Entonces, yo creo que ese, el tema de poder tener proyectos que incluyan temas como comercio en los primeros pisos es muy importante, y así lo hemos entendido nosotros y así lo desarrollamos. Y definitivamente las zonas comunes en un enfoque muy fuerte a los temas de salud.
En la discusión que hay en muchas ciudades del mundo de si las ciudades grandes deberían crecer hacia arriba o hacia los costados, ¿qué posición tienes sobre eso?
Yo creo que ambas son necesarias. Yo considero que tanto desarrollar áreas de expansión nuevas es importante, uh-huh. y hacer las renovaciones urbanas es importante. Yo creo que ambas cosas no son excluyentes, y nosotros en Constructora Capital tenemos proyectos en ambos ambientes, sí. En zonas que han sido, digamos, que están... ¿Por qué es muy importante la renovación urbana? Es porque tiene zonas que ya están dotadas de servicios. O sea, uno ve el centro de Bogotá o el centro de Medellín, son ciudades que históricamente han tenido todo ahí. Ahí hay empleo, hay comercio, hay colegios, están las instituciones públicas, hay cantidad de cosas, y la vivienda se fue. Ahora está regresando y estamos buscando la manera de llevar los proyectos a las zonas donde están los servicios, densificando áreas, porque además tiene servicios públicos. Hay alcantarillado que está disponible, claro. Y eso baja los costos del desarrollo. Entonces, esos proyectos son importantes. Ahora, también es importante generar ciudadelas en áreas de expansión, porque buscas dos perfiles de clientes con intereses diferentes. Nosotros, por ejemplo, tenemos proyectos en Zipaquirá, grandes ciudadelas, o en Mosquera, o en Madrid, grandes ciudadelas, donde la gente lo que está buscando es vivir en el campo. Es vivir en el campo, pero con una vida urbana. O sea, donde tienes, vuelvo y repito, un proyecto con todas las zonas comunes. No estoy en una finca donde no tengo nada, sino estoy en un proyecto con todas las zonas comunes, uh-huh. en una ciudadela que tiene el comercio.
Pero no es Bogotá.
Pero no estoy en el caos de la ciudad. Pero esto es un tema que es de gustos. Yo soy una persona que me gusta la ciudad. A mí me gusta, digamos, lo urbano. A mí me gustan los pues obvio, soy ingeniero civil, imposible decir que me gustan los edificios. Pero digamos que la ciudad densa a mí me gusta. Pero hay muchas personas que no. Entonces yo creo que hay que encontrar esos proyectos, uh-huh. que atienden unas necesidades y unos gustos en el campo. Entonces hay gente que quiere el fin de semana pues estar en el campo. Cuando estás en Zipaquirá, respiras un aire diferente al aire que se respira en Bogotá.
Sí.
Bueno o malo, ahora, si trabajas en Zipaquirá, pues tienes todo resuelto. Si trabajas en Bogotá, pues tienes un tema de movilidad. Que yo creo que las ciudades también han venido avanzando mucho. Una ciudad como Bogotá, hemos visto grandes avances en los últimos años. O sea, tenemos el metro ya a más del 50% de ejecución de obra, lo cual era como era como un sueño que nunca iba a llegar.
Para los bogotanos ha sido una cosa
impresionante. Sí, tenemos impresionante. El Regiotram de Occidente en construcción.
Sí.
O sea, el Regiotram de Occidente va a movilizar cantidad de personas, y es un transporte que no solo acorta el tiempo, sino que es cómodo. O sea, cuando te montas en un tren, vives en Madrid, Cundinamarca, trabajas en el centro de Bogotá, te montas en un tren cómodo, un tren eléctrico, un tren sostenible ambientalmente, vas en una silla 40 minutos, te vas a demorar de Madrid al centro, sentado leyendo o sentado en el computador trabajando. Eso cambia completamente, sí. a lo que pasa hoy, que te tienes que meter en la calle 13, en una calle 13 que es bastante caótica, sí, pero ya el Regiotram está a la vuelta de la esquina y el Regiotram tiene un efecto, no solo es, va a movilizar un montón de personas que hoy venían por la calle 13 en bus o en su vehículo, entonces va a movilizar un montón de personas, pero el hecho de que movilice ese montón de personas descongestiona la calle 13, sí, entonces los que siguen en carro pues van a tener una calle 13 mucho más descongestionada, o sea, genera un doble efecto.
Mencionábamos más temprano las cosas que pasaron durante la pandemia para todos, no solamente para el sector de la construcción, para la gente que habita en sus casas, pues que somos todos, para las oficinas, para las empresas, para las ciudades, pero también para la economía. Después de la pandemia, tal vez por efecto de lo que nos pasó en el mundo con la pandemia, por efecto de las altas tasas de interés que todavía mantiene el Banco de la República y cosas que han pasado, como durante un tiempo más o menos reciente había muchos titulares en la prensa, a lo que yo me dedico, de desestimientos de gente que compraba y luego se echaba para atrás en las cosas que había comprado, las tasas de interés empezaron a subir mucho, el dinero estaba costoso, era difícil ir a un banco a que a uno le prestaran, pero las cosas han ido mejorando. ¿Ustedes tienen la misma impresión? ¿Y qué le diría a la gente que tiene el 20% de una propiedad que le gusta, pero que le da miedo invertir en eso por el momento?
Sí, yo creo que es súper, súper válido la pregunta que haces y bien hiciste el recuento. O sea, la pandemia nos guardó a todos.
Sí.
La pandemia hizo que el consumo se cayera, o gran parte del consumo. Nadie estaba consumiendo ropa, nadie estaba pues teniendo viajes. Entonces, digamos que hubo muchos sectores de la economía que se frenaron. Eso hizo que muchas familias ahorraran. Quienes no perdieron el trabajo, los que continuaron con su trabajo, que ahorraron, tuvieron esa fortuna, ahorraron mucho.
Sí.
Y luego, y eso pasó no solo en Colombia, en el mundo entero. Cuando salimos de la pandemia, pues salimos en un gasto desaforado y todos los seres humanos salimos a gastar como si el mundo se fuera a acabar, porque además vimos cercano que el mundo se iba a acabar. Yo creo que
no, era apocalíptico
Todos, cuando nos guardaron, dijeron, bueno, pues se acabó el mundo.
Sí, sí.
Ahora, cuando sales de ese encierro, pues la gente salió a consumir y eso hizo que toda la economía global se descontrolara. Entonces, los fletes mundiales marítimos se descuadraron, subieron, la inflación se disparó en el mundo y entre esos Colombia.
Llegó la guerra en Ucrania, entonces también las cosas se hicieron más costosas.
Adicionalmente, eso le puso otro componente, sí, otro adicional elemento a la inflación. Entonces, la inflación se disparó y lo que hacen los gobiernos para controlar la inflación es subir las tasas de interés. Eso, sí. Digamos que eso es lo responsable de un banco central. Y en esa subida de tasas de interés, pues acabaron con la economía. Había que, digamos que era un mal necesario. Entonces lo que pasó fue, salimos de la pandemia, salimos a consumir y todo salió, digamos que todas las empresas vieron un momento, digamos, glorioso, incluyendo nuestro sector de vivienda. La gente salió de la pandemia a comprar vivienda.
O sea, 2022 fue un buen año.
Récord histórico, se vendieron cerca de 230,000 viviendas.
No comparado con 2020, incluso no, antes.
Récord histórico, sí. Pero además, lejos de lo anterior,
sí,
o sea,
sí.
Vendimos 200, cuando Colombia era un país de 150, 160 mil viviendas año, pasamos a vender 230 mil viviendas en el año 2022, pero claro, luego viene esta superinflación que se genera por esto, unas altas tasas de interés para controlar la inflación, y ahí todo se derrumbó, y las ventas cayeron de 220 mil viviendas en el año 2022 y pasamos a 120 mil viviendas en el año 2023.
Sí, es una locura. 100 mil viviendas menos en 100, pocos meses.
Nada. Entonces, sí, el mercado se fue al suelo. Hubo cantidades de desistimientos, como bien lo mencionabas, y es, sí, porque los desistimientos, las familias, les subió todo. A todos nos subió todo. Veíamos cómo el mercado subía todos los días, veíamos cómo el transporte subía todos los días, veíamos cómo los colegios subían, sí, los arriendos y las personas que venían pagando su cuota inicial del apartamento, ya ese 1.500.000 de una cuota para un proyecto BIS que pagabas mensual a la constructora, ya esa plata no existía, porque la estabas teniendo que usar pues para las cosas básicas. No, sí, puedes dejar de comprar la comida, no puedes, sí, dejar de pagar el estudio de los hijos.
Los frisoles y el huevito.
Es correcto,
arepa, claro.
No lo puedes parar.
No.
Entonces, ¿qué tienes que, claro, cortar? Pues la compra de la vivienda, y se vino un... Tuvimos meses de desistimientos al 60% de las ventas que se hacían.
No.
Es decir, por cada 100 unidades que se vendían, se desistían 60. Eso fue una locura, digamos, durante ese tiempo. Eso descuadró mucho a muchas empresas, lamentablemente, del sector. Y eso hoy en día quedó atrás. Y quise hacer todo este recuento.
No, está muy bien.
Para, digamos, abordar un poco
¿A partir de cuándo empezó la cosa a mejorar?
Yo creo que mediados del año pasado, mediados del 2024,
sí,
empezamos a ver una tendencia. Y yo diría que el mercado completo tocó fondo. ¿Y por qué toca fondo el mercado y por qué empieza otra vez a dinamizarse? Es porque las familias volvieron a ver una inflación
reducida.
Que sigue un poquito alta, sí, pero mucho más controlada que lo que estaba. Los bancos empezaron a bajar sus tasas. Hoy en día tenemos varias entidades financieras con tasas del 9% para compra de vivienda. Eso no lo veíamos hace muchísimo tiempo.
Sí.
Y tener tasas al 9% de vivienda lo que hace es que con el ingreso que tienes te prestan lo suficiente para poder comprar la vivienda, pero adicionalmente vas a quedar pagando cuotas del crédito mucho más baratas que lo que pagas de arriendo.
Claro.
Entonces la fórmula se organizó nuevamente porque se había descuadrado. Cuando la tasa sube, pues simplemente no puedes comprar.
Y o sea, en este punto es una cuestión de confianza, es más un asunto psicológico. La economía en muchos sentidos es un estado de ánimo también, ¿no?
Totalmente. Yo creo que es un gran momento de compra de vivienda por varias razones. La primera que acabo de mencionar, tasas de interés bajas. La segunda, inflación controlada. La tercera, hubo un momento que no hubo muchos proyectos que se lanzaran. Y hubo muchos proyectos porque la economía estaba caída, entonces las empresas constructoras pues paramos de lanzar proyectos. Claro. Pero cuando vemos el cambio, ahora están saliendo muchos proyectos a la venta, proyectos de muy, muy alta especificación, proyectos muy bien realizados por la competencia y obviamente entre eso pues por Constructora Capital. Entonces, hay buena oferta, hay condiciones de demanda, hay, por ejemplo, Bogotá tiene un subsidio distrital que acaban de lanzar su política pues después del plan de desarrollo. Y es que se tienen 75,000 subsidios por parte del Distrito de Bogotá para los próximos 3 años, o sea, incluyendo el año 2025.
Sí.
Esos son subsidios a la cuota inicial donde le dan hasta 13 salarios mínimos, que es cerca de 20 millones de pesos. Entonces, una familia hoy, para hacer un ejercicio simple, si tienes una vivienda que vale 220 millones, entonces tienes subsidio de la caja de compensación que te da 20 salarios mínimos. Luego el subsidio del distrito que te da 13 salarios mínimos. Ahí ya vas en 33 salarios mínimos, que eso es cerca de 50 millones de pesos.
Sí.
Entonces de 220, pues te están faltando 170. Haces una cuota inicial que puede ser más o menos de 20 millones de pesos, que la vas a pagar durante 20, 30 meses desde que la compras hasta que se entrega la vivienda.
Sí.
Y ahí te están faltando 150 millones de pesos para tomar un crédito hipotecario que quedas pagando cuotas de menos de 1,300,000 pesos, cuando el arriendo que paga una familia hoy en una vivienda de estas pues es del orden de 1,600,000, 1,700,000, sí, en unos proyectos de condiciones muy inferiores
a algo nuevo,
a la oferta nueva que estamos trayendo en ciudadelas con espacio público, en todo lo que hemos hablado de las zonas comunes y pagando tu propia vivienda. Ahí me remito pues a lo primero como empezamos hablando, y es que eso hace todo el sentido del mundo.
Pablo, ¿crees que es posible que en Colombia, yo entiendo que las circunstancias económicas, voy a comparar dos cosas que son en muchos sentidos incomparables, el tamaño del mercado, el tamaño de su economía, yo entiendo todo eso. Ahora hablabas de que uno encuentra tasas de interés del 9, 8,5, que realmente es muy bueno para los estándares colombianos. ¿Tú ves muy difícil que de aquí a unos años tengamos unas tasas de interés más parecidas a las que tienen en Estados Unidos, del 2, 3, 4%? ¿Eso es imposible aquí?
Yo diría que en el corto plazo es imposible. Digamos que nuestra inflación siempre tendrá una inflación más alta que Estados Unidos.
Sí.
Y digamos que en el tema económico, las tasas lo que funciona es que siempre los países, digamos, no desarrollados, siempre tienen una prima de tasa. Entonces, si Estados Unidos, su banco central tiene unas tasas al 3%, pues el crédito hipotecario allá puede estar en el 4.
En el 4,
y sí, funciona. Pero la tasa del banco nuestra siempre tendrá que ser una tasa de 200, 300 puntos básicos o 3% por encima. De la de Estados Unidos, porque si no, nadie invertiría en un papel colombiano, nadie compraría un título de deuda pública en Colombia. Entonces, esa diferencia siempre va a existir. Ahora, lo que sí está pasando es que Estados Unidos debe bajar su inflación, debe bajar sus tasas, y las tasas del resto del mundo bajan pegados a lo que pasa en Estados Unidos.
Cierto.
Entonces, digamos, si Estados Unidos termina en tasas otra vez del 2,5%, pues acabamos a terminar en tasas del Banco de la República del 4%, 4,5% en algún momento, y eso va a hacer que tengamos unas cuotas de crédito hipotecario más bajitas, unas tasas de crédito hipotecario más bajas. Ahora, ¿qué ha hecho los gobiernos y qué hizo, por ejemplo, ahora el distrito? Y vuelvo al tema del distrito de Bogotá. Y es que sacaron en ese paquete de subsidios, ellos tienen unos subsidios que van a la cuota inicial o un subsidio que va al crédito hipotecario. Entonces, de manera, digamos, vía subsidio, lo que estás haciendo es bajando la tasa. Porque entonces, si una persona va a pagar por el crédito hipotecario una cuota de 1,300,000, el distrito te va a pagar parte de esa cuota. Entonces te va a pagar 400,000 pesos de esa cuota y quedas pagando es 900,000, que es el mismo efecto que si tuvieras una tasa baja. Entonces, digamos que vía incentivos estamos logrando pues que esos créditos salgan muy baratos para las personas que hoy compren, por ejemplo, en Bogotá, como lo acabo de mencionar.
Estamos hablando en Caracol Radio en la Hora de los Negocios con Pablo Echeverri, el presidente de Constructora Capital. Pablo, nos mencionabas que tienen cerca de 7.500 obreros que no son empleados directos de Capital, pero que ustedes consideran parte de la compañía. Tanto que esas personas tienen unas facilidades que no tiene nadie más para acceder a las viviendas que hace Constructora Capital. ¿Por qué no nos cuenta un poco de ese programa?
Sí, muchas gracias por la pregunta. Y este es un tema, lo mencioné al principio, para nosotros estos 7.500 obreros son parte de nuestra familia. Uh-huh. O sea, nosotros sentimos que ellos pues, son quienes realmente hacen el trabajo en el sitio. Sí. Y en Colombia menos del 5% de los obreros tienen vivienda propia. Y pues esto es un poquito uh-huh. difícil de entender pues cuando son
no las de personas, los 7.500 de ustedes, no, de todos, el país, del universo
menos
que
del 5%, claro. O sea, algo alrededor del 4%, y esos 4% son los encargados, los de mayor rango.
Claro, el maestro,
claro. Digamos, ellos tienen vivienda propia, pero los obreros que construyen las viviendas del país no tienen vivienda. Sí. Es como decir pues que un médico no goza de un buen plan de salud.
Sí, de buena salud, sí.
Entonces, esto pues es un poquito difícil y nosotros nos pusimos en la tarea de cerrar esa brecha en Constructora Capital y digamos que la forma como encontramos para hacerlo es que tenemos dos proyectos, uno en Medellín y uno en Bogotá. Medellín se llama Villa Fuerte, en Bogotá se llama Armonía, sí. Donde entre los dos tenemos 1.500 viviendas exclusivas para nuestros 7.500 obreros. Ahora, no estamos atendiendo los 7.500, pero vamos a pasar en Constructora de Capital de que ya no es el 5%, sino va a ser el 25% en Constructora Ajá. Capital en los próximos 2 años. ¿Cómo logramos que estos obreros puedan comprar vivienda? Porque ellos no logran tener el cierre financiero. Entonces, ¿cómo logramos esto? Lo primero es que donamos el terreno. Obviamente no existen honorarios y mucho menos utilidad en estos proyectos.
O sea, Constructora identifica un terreno, lo compra y lo dona.
Es correcto.
Sí.
Entonces, el costo que le vamos a cobrar al obrero que compra en ese proyecto es el costo de los ladrillos okay. y de la mano de obra. No le vamos a cobrar
no.
por el lote, no le vamos a cobrar por honorarios y por nada. Ahora, vinculamos a nuestros proveedores más importantes, cemento, ladrillo, acero, ventanería, PVC, para que nos den unos precios preferenciales y que ellos también nos ayuden en esta tarea de cerrar esta brecha. Entonces, ahí hay una vinculación importante de ellos y buscamos como aliados a las cajas de compensación y el sector financiero para que nos miren a nuestros obreros de una manera distinta, para que se acerquen a ellos y entendamos la manera como podemos para que tengan crédito hipotecario. Entonces, en eso, pues, vinculamos a los bancos, a las entidades financieras, la caja de compensación nos ayuda a darle un acompañamiento, llevar a estos obreros de la mano, primero yo bancarizándolos, sí. Luego de eso, pues, les ayudamos a que se pongan en línea con los gastos, o sea, les enseñamos a gastar para que no tengan gastos hormiga, para que no tengan créditos que son gota a gota uh-huh. en donde viven, los ayudamos a organizarse financieramente y luego, con todo esto, logramos que viviendas que son de 90 salarios mínimos en el mercado, se las estamos vendiendo a 70. Salarios mínimos.
Y ahí hay cierre financiero.
Ahí ya podemos que Ajá. tengan cierre financiero, porque juntamos el subsidio de la caja de compensación, en Medellín lo podemos juntar con el subsidio de la gobernación, que es a través de Viva, en Bogotá lo juntamos con el subsidio de la Secretaría del Hábitat, el banco nos presta la plata, ellos ponen 5 millones de pesos, que los ahorran durante 2 años, les ayudamos en ese ahorro para que lo vayan haciendo mes a mes, y luego toman un crédito hipotecario y quedan pagando cuotas de 230 mil pesos.
Mucho más bajito
mensuales.
Que el arriendo que pagaban.
No, claro. Es que pagan 600 mil pesos por un cuarto. Sí. En un barrio de unas características sin urbanismo, cero zonas comunes, y acá van a pasar de pagar 500 o 600 mil pesos a pagar 230 mil pesos mensuales por su vivienda propia en un conjunto residencial cerrado.
O sea que se da el caso de que tienen obreros que hacen sus propias viviendas.
Claro,
están construyendo sus casas.
Es impresionante. Yo estuve hace 15 días en la obra y busqué, porque tenemos de ahí, digamos, de esta obra en Armonía aquí en Bogotá, que son más o menos 180 trabajadores, tenemos como 15 personas de esos 180 que están construyendo su apartamento.
Increíble.
Entonces ellos saben, el mío es el 408, este es el mío, entonces pues, están poniendo físicamente el ladrillo de su vivienda. No, eso es emocionante. Sí. Ya vamos a empezar entregas ahorita en mayo. En Medellín ya llevamos entregadas más de 150 viviendas a los obreros. Y esto cambia la vida, porque ponen 5 millones de una vivienda que el día que la reciben deben 20 al banco, pero es una vivienda que vale 150 millones. Ajá. Entonces acaban de construir, o sea, tienes una vivienda que vale 150, debes 30, por lo tanto tu patrimonio son 120 no. millones, y acaba, ¿cuándo un obrero puede construir un patrimonio de 120 millones de pesos? No,
volvemos al principio, es una sí. manera de construir un patrimonio.
Absolutamente, sí. absolutamente. Y no solo eso, sino también lo que esto representa en la salud mental de las personas. O sea, uno no se imagina las condiciones en las que viven algunos de estos colaboradores nuestros. Nosotros nos hemos puesto en la tarea de entender su situación y ver cómo los ayudamos, y obviamente por eso llegamos a este programa, pero las condiciones en las que viven a veces no son convenientes para la salud. Viven en un piso de tierra,
sí.
No tienen una gotera en su apartamento o en su casa donde viven. Entonces hay una cantidad de cosas detrás de esto que cambia radicalmente la vida de una familia con este paso.
Y el objetivo, Pablo, de Constructora Capital es que en algún punto relativamente cercano, unos años, todos los obreros de Constructora Capital estén haciendo esto, estén recibiendo las llaves del sitio en el que pueden vivir.
Ese es el sueño. Ese es el sueño que tenemos. Puede que no se llegue, pero no porque no propongamos las viviendas, sino que a veces hay personas, por ejemplo, que trabajan acá y son de la costa.
Claro.
Y no les interesa vivir acá. Ahora, con ellos tendremos otro reto, y es ver entonces cómo ayudamos para que tengan su vivienda en la allá. Costa para su familia, para su mamá, como bien lo mencionabas.
Sí.
Ese todavía no lo estamos atendiendo. Por ahora queremos los que quieren vivir en Bogotá y quieren estar acá. Nuestro sueño es que el 100% tengan su vivienda propia definitivamente.
Sí, eso es muy impresionante. Pues, Pablo, yo finalmente quería cerrar con una pregunta más... Sí, como más espiritual. ¿Cómo quiere que la gente recuerde su paso en la presidencia de Constructora Capital? Y lo que hace Constructora Capital con la gente que tiene, que atiende, sus clientes.
Sí, yo creo que más que mi paso, porque yo creo que no hay ego.
Ajá.
Sobre esto, más que mi paso es cómo recordar a Constructora Capital y cómo ver a Constructora Capital. Y yo creo que es una empresa preocupada por las personas, entendiendo las personas, nuestros empleados, nuestros obreros, pero nuestros clientes,
también,
responsables,
sí,
absolutamente con nuestros clientes, responsables con los proveedores, responsables con los colaboradores, responsables con el medio ambiente, respetuosos y responsables con las autoridades. Y una empresa que se preocupa todos los días por cumplirle y satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Y cumplir y satisfacer las necesidades, cuando uno compra una vivienda, una familia está poniendo todo. Está poniendo sus ahorros, uh-huh, está poniendo sus ahorros pasados y está comprometiendo sus ahorros futuros,
claro.
Pero está poniendo una cantidad de sueños ahí. Ahí van a ser su hijo o su hija, ahí se va a casar, ahí es donde va a hacer ejercicio, ahí es donde van a pasar cientos de cosas, donde voy a compartir con mi familia, donde voy a compartir con mis amigos. Y eso para nosotros genera una gran responsabilidad. Y en atención a esa responsabilidad, nuestra preocupación es cumplirle a estos clientes. Que ellos, cuando reciban esa vivienda, después de 2 o 3 años, primero la reciban a tiempo, uh-huh, y es si nosotros le decimos que le vamos a entregar en mayo del 2028,
que
hacemos todo lo posible para, uh-huh, que esa familia en mayo del 2028 se esté pasando. Primero. Y segundo, que cuando reciban esa vivienda, reciban lo que nosotros les ofrecimos, lo que le mostramos en esos renders. Nosotros somos, digamos, estamos vendiendo un sueño. Es muy distinto a cuando compras unos zapatos. Los, sí, ves, te los llevas puestos. Acá estás comprando con unos renders, estás comprando con una maqueta, con un apartamento modelo, y nuestra responsabilidad y lo que nosotros queremos es que cuando reciba esa vivienda diga, wow, esto fue lo que yo compré, uh-huh, hace 3 años, o mejor, de lo que yo compré hace 3 años. Entonces yo creo que esos serían como los elementos que yo pienso que es importante, qué es Constructora Capital y qué queremos que siga siendo y cómo nos vean a Constructora Capital.
Pablo, gracias por estar en La Hora de los Negocios. Ha sido un gusto tenerte acá. Este episodio especial de La Hora de los Negocios va a quedar en nuestras plataformas de streaming, en la cuenta de YouTube de Caracol Radio, que por cierto ya pasó del 1,000,000 de suscriptores hace unos pocos días, que todos celebramos acá con mucha emoción en Caracol Radio. Pablo, gracias.
Jorge, muchas gracias, y bueno, muy chévere esta conversación, por contar un poco de qué somos, qué, sí, nos apasiona y cómo ayudamos a las familias a lograr sus sueños.
Sí,
muchísimas,
sí,
gracias.
La pasé muy bien también, Pablo, gracias. Es Pablo Echeverri, el presidente de Constructora Capital. Esto es La Hora de los Negocios en Caracol Radio. Chao.